Bueno, la verdad es que digo, no sé qué decir. Después de las palabras de Paula, de verdad me han encantado. ¿Cómo se nota cuando abres tu corazón y abres y creas ese espacio, ¿no? Para que Dios actúe, para escucharlo, para vivir su presencia? Son momentos en los que no dependes de nadie, o sea, dices, ¿qué hago, no? Estoy aquí, solo me va a acompañar. ¿Quién me va a acompañar a Estados Unidos? Y Dios ha estado contigo y la verdad que, bueno, por lo que nos ha ido contando un poco tu madre, la verdad es que ha sido increíble porque has pasado momentos muy complicados, cambios de familia, el instituto, cuando has dicho, ay, que las chicas del fútbol, ¿no?, que me acojan bien. Y yo recordaba, ojo, yo estaba luchando ahí, que me cojan a mí, que no me quede el último, ¿no? Siempre que te hacían los partidos. Pero bueno. Y también me alegro de ver a Rebeca, ¿verdad? Yo te he conocido de pequeñita. Y me decía, sí, Luis, ¿no te acuerdas? Y digo, ¡ay, nada! ¡Qué bien, qué alegría! Y a Robert, que está allí también, que encantado de conocerte, aunque ya nos hemos presentado. Bien, quería empezar con esta parábola, que es muy famosa, todos la conocéis, conocéis bien el relato. No quiero incidir mucho en esa historia. Sí que a lo mejor voy a incidir en parte de lo que ha compartido también Iván con respecto al tema de juzgar. Porque creo que en realidad es una historia muy conocida y es una historia llena de enseñanza y fácil de ubicarte. Entonces, he querido empezar con el retrato, ¿sabéis? Este es el retrato de Rembrandt que hizo del hijo pródigo en su etapa final, ¿vale? En 1662. Rembrandt tenía ya mucha fama en esa época, era un pintor que había tenido también mucho dinero. Pero en esta última etapa, Rembrandt se encontraba en la bancarrota, lleno de deudas. Si veis un autorretrato que se hace 20 años atrás y 20 años y en esta época, no lo reconocéis. Se nota un hombre desaliñado y tal. Y entonces hizo este retrato, un retrato que es el regreso del hijo pródigo, que mide 2 metros por 2 por 2 y medio. O sea, algo que dices, me lo pongo en el comedor y... y veis, si os fijáis un poco, el padre está cogiendo al hijo y si os fijáis un poco, veis, el hijo está desaliñado, no se distingue mucho la ropa de la piel, el mismo color, le falta un zapato, está haraposo o harapiento, está como queriendo, si os fijáis, está como queriendo meterse dentro del cobijo del padre, quiere sentirse protegido. Sabe que su padre le está protegiendo, le está amando, no le está juzgando para nada, simplemente le está diciendo, eres mi hijo, yo te acojo. Y a la derecha del todo, con las manos así cruzadas, dicen que es el hermano mayor. El hermano mayor distante, que está juzgando, que está pensando, ahora vienes, ¿no? Que además yo creo que es muy lícito y, bueno, no quiero anticipar nada. Luego un recaudador de impuestos y la última imagen allí de fondo dicen que es la madre. No sé, porque tampoco se le ve la cara al padre, no sé si el hijo de ahí es más de uno que de otro, pero... El caso es que en esta época Rembrandt ya tenía cierta fama y cierto prestigio y sale de lo que es la escuela tradicional de pintura, donde antes se remarcaba mucho el detalle, la luz, los colores. Aquí digamos que utiliza más el trazo, ¿no? Por eso el cuadro es grande y ese cuadro hay que verlo desde la distancia, porque cuanto más cerca lo ves, como está poco hecho, poco difuminado, pues no se aprecia bien. Pero lo que sí veis este cuadro y veis las otras obras que había hecho, sobre todo de historias bíblicas, os dais cuenta de que aquí hay más emoción. Y era un reflejo precisamente porque él pinta este cuadro como si él fuera el hijo pródigo. Después de haber gastado su vida, de haber tenido fama, tener dinero, no tiene, está en la bancarrota y necesita encontrarse otra vez con el padre. Y es como una especie de reflexión, ¿no?, de autorretrato metafórico, ¿no?, de su vida, donde necesita encontrarse otra vez con el padre. Necesita encontrarse acogido, arropado. Entonces, esa es la historia de Rembrandt. Pero es que esta historia no solo es de Rembrandt, es la de muchísima gente que ha pasado simplemente por mirar este cuadro. Y os quiero hablar de otro autor, un autor que se llama Henry Nouwen, ha fallecido hace unos años. Este es un sacerdote católico, creo que es holandés o belga, y creo que es holandés. Bueno, el caso es que este hombre era un hombre muy famoso, daba conferencias, era catedrático, lo llamaban a todos los sitios. Yo me he leído todos sus libros. De hecho, el que me estoy releyendo otra vez es El regreso del hijo pródigo, que tiene además en la portada esa misma imagen. Y es un hombre que te transporta con su espiritualidad y la manera en que gira toda su vida, te lleva a un punto donde tú también entras en debate, entras en lucha, piensas, cuestionas y te identificas mucho con la vida de esta persona. De hecho, Henry Nouwen y Rembrandt tienen un paralelo. Un hombre que también lo tiene todo, este no llega a la bancarrota, pero un hombre que lo tiene todo, fama, prestigio, todo el mundo lo quiere que dé conferencias, y lo dejó todo porque dijo: tengo que volver a encontrarme con Dios. Así que se fue a uno de esos centros que se encargaban de cuidar a personas totalmente dependientes, gente con problema con diversidad funcional, diversidad cognitiva, o sea, personas. Y él decía: aparentemente tú vas a servir a esas personas sin recibir nada, porque son personas totalmente dependientes. Y él decía, y no sabéis lo que esas personas me han dado a mí. Me han dado mucho más de lo que yo he podido darles. Solo para que veáis la categoría moral que tiene este hombre, o tenía este hombre, cuando escribió este libro. Entonces, el libro del regreso del hijo pródigo habla de estos tres personajes: el hijo menor, el hijo mayor y el padre. El Marcos lo ha leído con tanta vehemencia y tanto que digo, ostras, me ha abierto una perspectiva, ¿no?, a la hora de escuchar el texto, porque bueno, la Biblia evidentemente es un libro que está para ser leído, pero en sus inicios era un libro para ser escuchado. La tradición oral, todo era oral, y era algo que era, siempre era escuchado, ¿no? Y al oírlo así decía, la Biblia también tenemos que escucharla, no solo tenemos que leerla, que tiene sus beneficios, pero también tenemos que escucharla. Entonces, simplemente para introducir el pasaje donde se ubica todo esto, el capítulo 15 de Lucas tiene tres parábolas. Las parábolas son pequeñas historias que lo que hacen es ilustrar un principio mayor. Y ese principio es algo que es algo fácil de aplicar, donde cada uno de los oyentes, al escuchar la historia, se puede identificar con uno de los personajes. Yo, por ejemplo, esta historia, cuando la leía, me identificaba con el hijo menor. Con el hijo menor que deja todo, deja su casa y se va a vivir la vida sin que nadie le ponga límites. Él toma sus decisiones y lo que viene de aquí en adelante, yo tengo fuerzas como para coger la vida por las solapas y decir, venga, ¿que cuánto dura el fin de semana? ¿Cuatro días? 4 días dura el fin de semana. Es un poco una vida donde tú haces lo que te da la gana, ¿no? Siempre y cuando tengas también recursos, si no. Pero lo que hace el hijo menor precisamente es eso. Dice, ya no quiero más vivir contigo. Eso, y en aquella época además era un valor contracultural, decirle al padre, oye, dame tu herencia, dame la herencia. Ander, no está, ¿no? Menos mal. Cuidadito. Bueno, no se va a llevar mucho tampoco, pero por eso no me la pide, ahora lo entiendo. Pero te das cuenta de que alguien que te pide la herencia es como decir, dame lo que me toca, no voy a esperar ni a que te mueras, que me quiero ir. Y en aquella época, no es como ahora, que dices, bueno, mi patrimonio está en tanto, te puedo hacer y te traspaso el capital, ¿no? No, ahí tenías que vender las tierras, y las tierras para los judíos, para los hebreos, era algo tan importante, que si tú vendías tu tierra, a los 50 años tenías el derecho a recuperarla, porque pertenecía a tu familia. O sea, era un hecho tan identitario que vender la tierra era un desprestigio. Y el hijo se la pide, o sea, le pide el dinero, y coge y se va. Y el padre no, en el relato no hay ningún momento, a ver, hijo menor, ven aquí, vamos a hablar, hijo número dos, vamos a hablar. No, no, parece que acepta su decisión y le da. Y el hijo se va, y bueno, ya habéis escuchado la historia, hace lo que le da la gana. Se va con prostitutas, se toma Red Bulls, bueno, cosas de esas que hace él. Bueno, gasta su vida. Y cuando se da cuenta de que ha gastado toda su vida, porque se queda sin recursos, toca fondo. Y cuando toca fondo, dices, ¿y ahora qué hago? Pues ahora tengo que trabajar. Ahora todos los amigos que tenías en ese momento donde tú tienes dinero, tienes cierto, pues te encuentras solo. ¿Y qué es lo que se te ofrece? Cuidar a cerdos. Para un judío, que ese era un animal además impuro, tiene que darle de comer a los cerdos. Y él ansía comer lo que le daba de comer la comida de los cerdos. O sea, qué paradoja, ¿no? Un chico que lo tiene todo, se va a vivir la vida, y tal y como se lo plantea, pues no le iba a ir bien. Tenía todos los números de que no le iba a ir bien. Así que dice que volviendo en sí, me encanta ese término, volviendo en sí. Volviendo en sí, dijo, en la casa de mi padre hay jornaleros, siervos, que comen mejor que yo. Dice, así que voy a ir a casa del papá. Oye, papá, lo siento, le voy a pedir perdón y voy a decir que me contrate. Y es curioso porque cuando el hijo vuelve, el padre que lo ve, algunos dicen que siempre el padre está mirando por si viene, ¿no? Pero cuando ve, el padre hace otra cosa que es contracultural, que es un padre de la época no lo hace, es salir a correr. Bueno, nosotros lo hacemos, pero para salir a correr cuando se nos escapa el niño, se sale corriendo a buscarlo. Y no espera ni siquiera que me digas, que me justifiques, qué has hecho, que dónde te has metido, dónde está el dinero, cómo que vienes así. No. Lo abraza como en el retrato. Lo abraza y le va a decir, trae ropa, trae el anillo otra vez, un sello de identidad familiar, de volver otra vez al núcleo familiar. Y el chico lo único que solo puede decir, he pecado contra Dios y contra ti. Es interesante, ¿eh? Porque sabe que rompe una de esas normas que no están escritas. Vale, sí, te he faltado a ti, te he querido que murieras para llevarme el dinero. Sino dice, no, no, es que hay algo más allá. Y contra ese también he pecado. O sea, lo he hecho mal, pero el padre lo acoge. Y ahora viene la del hijo menor. Creo que me he pasado alguna. Vale, aquí, perfecto, pues no me he saltado nada. Ahora llegamos, ¿no?, al hermano mayor, a ese que está así, mirándolo con los brazos cruzados, en posición defensiva, no quiero escucharte. Y nos encontramos con que, oye, él dice, estoy en el campo. Va a decir en el versículo 25, y su hijo mayor estaba en el campo con otros siervos, me imagino que haciendo la cosecha o sembrando, no sé la parte que tocara en ese momento, y él está ahí trabajando con los esclavos o los siervos del padre. Está haciendo lo que le toca, es un chico responsable, alguien que hace todo lo que tiene que hacer, estudia cuando tiene que estudiar, Lucas. No, es muy estudioso. Es un chico que dices, hey, de este me puedo enorgullecer. Está estudiando, es responsable, viene a casa a las 10. No voy a decir nombres ahora. Viene San Juan y no sale de fiesta. O sea, es alguien que dices, va, este es mi hijo con el que yo me puedo sentir orgulloso. De hecho, está trabajando. El otro se ha gastado la vida y este está trabajando. Y cuando escucha el ruido de la fiesta dice, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué es este sonido? ¿Qué es esta música? No, que tu hermano ha venido. ¿A qué? Sí, le han preparado una fiesta y han preparado el mejor cordero para comer con él y festejarlo. Entonces, él se enfada. No sé si habéis sufrido alguna vez un caso de herencia. Yo hace muchos años ya, Pero cuando falleció mi abuelo, mi padre y mi tío se enfadaron, se pelearon por una cuestión de económica. Y no era como para. Bueno, era simplemente a veces yo creo que es más quién quiere tener razón y quién quiere tener dinero. Y se enfadaron hasta tal punto que dejaron de hablarse. Y era porque la última etapa de mi abuelo estaba senil y lo cuidó mi tío. Y cuando estaba en casa, a las 4 de la mañana encendía la tele a toda leche o quería salir o, bueno, la liaba bastante, ya era un poco violento. Y entonces, digamos que la gestión de los recursos de mi abuelo, mi tío gastó generosamente y mi padre no le gustó, pero yo pensaba, digo, pues sí, sí. Se ha estado con él, o sea, no se merece eso y más. Yo pensaba, pero claro, de ahí no puedes entrar porque tú no tienes nada que decir. Pero si miráis la duquesa de Alba, la de jaleo que tuvo con la herencia, o la más reciente de Camilo VI, que también ha tenido ahí sus historias con el tema de las herencias y todo eso. Pues cuando hay un problema así, ¿no? Tú dices, ahora viene este, que se ha llevado su parte. Ahora mi padre le vuelve a poner en el mismo estatus, eso significa que mi herencia se va a mermar más. O sea, yo tengo mi herencia preparada porque es la que queda, pero ahora si viene mi hermano y recupera su estatus, mi herencia disminuye. Y él se enfada y dice, pero ¿por qué tiene que venir este ahora con lo bien que yo estaba, ¿no? Pero se da cuenta de que el padre... Otra vez, otro valor contracultural. El padre viene y le dice, oye, ha venido tu hermano, vente a la fiesta. Y él le dice que no. Enfadado, le dice que no. Está de tal manera, está tan determinado a no entrar, que dice, no pienso entrar. A veces pensamos, ¿no? Nosotros somos la medida con la que medimos a los demás. Él es una persona obediente, una persona responsable, alguien que pueden decir qué buen chico, qué buena chica. Sin embargo, eso es la apariencia externa. Y cuando tú tienes tu referencia en ti, pues claro, todo lo que no llega está por debajo y hay que señalarlo y hay que denunciarlo. Así que el hermano no está a la altura y el padre tampoco. Entonces el padre le dice, entra, vamos a estar con tu hermano. Dice, no. Dice, ¿cuántas veces yo he estado trabajando, obedeciéndote, cumpliendo con todo lo que tú me has dado, con todo lo que tú me has dicho, perdón, y ni siquiera has dicho, venga, va, un cabrito para ti y tus amigos? Nada, o sea, yo me quedo sin nada y a él le das todo. Cuando una persona es su referencia y piensa que a partir de aquí es lo que tienes que medir lo demás, te das cuenta de lo equivocado que estás y de cómo tienes que contemplar luego lo que pasa a tu alrededor cuando ves la generosidad, en este caso del padre. Porque en primer lugar, una de las ideas que me surgen aquí es, ¿qué idea tenía el hijo del padre? Me imagino que tendría una idea de un Dios de una justicia retributiva, ¿sabes? Tú haces lo correcto, tú haces lo bueno, tú trabajas, yo te doy. Pero se encuentra con que el hermano no hace nada de eso y le da. Y resulta que él haciendo lo bueno, espera lo bueno y resulta que no tiene nada. Y el padre le tiene que decir, hijo mío, no es así. Tú lo has tenido todo. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos cosas a nuestro alcance y no las pedimos? Yo recuerdo que mi madre, bueno, yo soy una persona vergonzosa. Y recuerdo que mi madre me decía, Luis, con la vergüenza no se llega a ningún sitio. Y es verdad, yo quería, recuerdo que me decían, cuando vayas a casa de un amigo, no cojas nada que te ofrezcan. ¿Te hago un bocadillo de nocilla, Joan? Y yo me moría de ganas, o lo que sea. Pero yo lo tenía al alcance y no lo disfrutaba. ¿Por qué? Porque me habían educado así. A este hermano mayor le pasaba algo parecido. Lo tenía todo, pero no era capaz de apropiárselo. No era capaz de disfrutar de lo que tenía el padre para él. Porque yo estoy convencido que si para uno tenía eso, para el obediente, o sea, todavía más. Y yo creo que a veces esta parte se nos escapa a nosotros como cristianos. Creemos que, ¿no? Miramos un poquito, a ver, cojo un poco el ejemplo de Iván. Miramos un poquito alrededor y tal, a la gente, la categorizamos, la juzgamos, ponemos etiquetas, ¿no? Jo, qué bien, no me digáis que no os ha pasado esto, jo, qué bien le va a este, a un amigo tuyo, por ejemplo. Qué bien le va a este. O, jo, wow, cuántas cosas tiene este. O, y tú estás ahí luchando con la vida, luchando y no recibes, ¿no? Una de las cosas más importantes que creo que debemos de pensar es no caer en el victimismo. O sea, no puede ser. Puedes tener una autoimagen correcta, evidentemente, pero no puedes caer en que yo soy la medida de lo que voy a medir a partir de ahora a la gente. Ni puedes caer en el victimismo y decir, ay, ahora le han dado todo a mi hermano y yo me quedo sin... No, creo que hay que cambiar de actitud, porque tenemos a un padre que es generoso. Y cuando estaba escuchando a Paula, ¿no? Y veía, ¿no?, que ella se ponía a orar, pero es que parece como algo muy sencillo. Me ponía a orar y me daba paz. Pero ¿sabéis el trabajo que requiere eso? Porque no es simplemente orar, es crear un espacio, generar una atmósfera donde entras en relación con Dios. Y en ese espacio, precisamente, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, te hace estar tranquila en medio de una circunstancia complicada, en medio de una enfermedad, en medio de un viaje, en medio de una situación que no sabes cómo vas a afrontarla, cómo vas a pagar la factura, cómo vas a lo que sea. Tú generas ese espacio o tú abres esa puerta y Dios entra. Pero hay que permitirle que Dios entre, y sobre todo hay que estar atentos a la escucha. Y no es una... Bueno, no lo sé, pero han habido algunos místicos que sí han escuchado la voz y tal, pero yo creo que no es tanto una voz, ¿no?, sino es una sensación, un sentido de certidumbre, ¿no? Sé que estás conmigo. Y el otro día estaba leyendo un pasaje que lo he leído, bueno, y vosotros igual, un montón de veces. ¿Sabéis el pasaje ese de ni dos, cuando dice, no valéis vosotros mucho más que estos pajarillos, que ni uno de ellos se cae sin la voluntad del Padre? Vale, pues en los manuscritos más originales, más cercanos al original, no aparece la palabra voluntad, sino ninguno de estos pajarillos se caen sin el Padre. O sea, una cosa es voluntad y otra cosa es presencia. Y en el segundo caso nos habla de la presencia, no de la voluntad. Si no, quedaría un poco mal, ¿no? Ah, entonces Dios ha permitido esto. Dios ha dejado que tú estés así, en esta situación, que tengas esta enfermedad. No. Lo que significa es presencia. En medio de esa situación, Dios está contigo. Y cuando se cae uno de esos pajarillos, Dios está presente. Y cuando cada uno de nosotros estamos en un momento de la vida, Dios está presente. Siempre está presente. Ahora, tener la sensibilidad y la apertura para decir, Dios, ayúdame. O Dios, enséñame. O dirígeme. Porque a veces pensamos que es pedir y encontrarte la respuesta rápida, ¿no? Pero muchas veces es simplemente saber estar en el sitio adecuado. Por lo tanto, el Padre le va a decir, tú siempre estás conmigo. En cuanto al Padre, es interesante también porque el Padre tampoco le juzga al Hijo. Tampoco le dice nada. O sea, pues parece ser que es un padre como un poco laxo, ¿no? O sea, Miriam, siempre me dice, tú no le dices nada. ¿Cómo sabemos lo que necesitan nuestros hijos en cada momento? ¿Cómo lo sabemos? requiere mucha observación, requiere mucha paciencia, requiere mucho amor, mucho diálogo, mucho estar con ellos, mucho saber que pueden contar contigo, mucho afecto. No digo que no se le tengan que decir las cosas. Estoy mirando a mi amiga que me está mirando así como, pues apúntatelo. No digo que no se... O sea, los límites son necesarios. Los límites te ayudan a la convivencia, te ayudan a la vida. De hecho, muchas veces no les digo nada, pero pues, tienes razón. Tienes razón, es verdad. A veces se dice, Luis, pero ¿por qué no le has dicho tú a la hora que tiene que llegar? Y yo pienso, pues porque ya es mayorcito, como para saber a qué hora tiene que llegar. Sabe los horarios desde que nació. Pero me dice, no, Luis, ya que... Y es verdad, ¿no? Y yo no le digo nada, te lo digo en público, Pero los límites son necesarios. Y es necesario decirle, este es un límite, no lo pasas, me da igual. Y aquí no le dice nada tampoco al hijo menor. Además es que el hijo menor le habla con desprecio. El hijo este que tú tienes, ¿no? Y el padre le insiste, ven, tú has estado siempre conmigo, tú has disfrutado de mi presencia, de mi relación, de todo lo que tenemos. Y lo puedes disfrutar. Yo creo que a veces, por compararnos, por juzgar, por ver a los demás, por no sé qué, no disfrutamos de las cosas que tenemos. Entonces, ante esa falta de respeto que hace el hijo mayor, y además un juicio moral que le hace al hermano pequeño, nos damos cuenta que el hermano mayor, que aparentemente es el mejor de todos, es el que más alejado está de la casa y del padre. O sea, podemos a veces pensar, yo he hecho mi viaje, he decidido llevar mi vida sin Dios, he vuelto en sí, me he dado cuenta de que el padre me quiere, me afirma, y por otro lado, otras veces he estado... Yo, mirad lo que hago, he dejado esto, he hecho otro, no. Puedo caer en esa idea del fariseísmo, ¿no? El fariseo es esa persona que exteriormente dice una cosa e interiormente lleva otra. Además es el que te dice lo que tienes que hacer tú, pero yo no lo hago. Entonces, lo que Dios menos le gusta, o sea, no hay una categoría de pecados, ¿eh? No hay, o sea, es lo mismo mentir que robar. Pero hay una cosa que especialmente a Dios no le gusta. Y es las personas que fingen una cosa y es otra cosa. Eso hay un montón de pasajes. No los he apuntado, pero hay muchísimos pasajes en los que Dios reprocha eso. ¿Por qué Jesús con los fariseos y los escribas tenía tanta polémica? Porque daban una apariencia de religiosidad, de amar a Dios, de piedad, de personas que cumplían la ley, pero sin embargo eran el hermano mayor, estaban lejos del Padre, lejos de Dios. Y aquellos con los que iba Jesús, los publicanos, los pecadores, las prostitutas, los recaudadores de impuestos, bueno, publicanos y recaudadores de impuestos es lo mismo. Jesús estaba con ellos, porque ellos habían vuelto en sí, se daban cuenta de su necesidad de volver a Dios. Sin embargo, los que aparentemente son buenos, que necesitan más a Dios que ninguno, eran incapaces. ¿Por qué? Porque yo soy bueno. Y esa es una de las peores cosas que le puede pasar al ser humano. Pensar que él puede autojustificarse. Y sin embargo, no es necesario ni siquiera eso. Dios te ofrece sus brazos abiertos de una manera incondicional, porque la gracia de Dios no tiene que ver solo con te perdono, sino es te perdono, te he visto, te doy el anillo y encima digo eres mi hijo amado, en quien ti me complazco. Entonces yo creo que una de las enseñanzas más importantes es revisar, ¿no? Revisar nuestras actitudes. A veces soy hermano mayor, ¿no? Que juzgas porque tú consideras que esto no debería de ser. Yo, o sea, somos expertos en juzgar. Bueno, supongo que Julia, en sociología, nos podrías explicar tú cómo funcionan a la hora de categorizar, ¿no?, las personas. Porque categorizamos, y porque es una forma fácil de pensar. Marroquí, latino, catalán, andaluz, bueno, andaluz. O sea, categorizamos, y cuando categorizamos es muy fácil decir fulanito andaluz, pum, del PP, pum. Bueno, del PP, pum. No quiero entrar en eso. Pero para salir de la categorización, para salir de esa forma de juzgar a los demás continuamente, lo único que es necesario, observar. Y no hay nada que cobre más interés en ti cuando observas. Porque cuando observas, te das cuenta de que todos los prejuicios y todo lo que tú habías colocado sobre esa persona desaparecen. O ya se matizan. O se modulan de una manera que es distinta. Yo creo que tenemos el reto, ¿no?, como Iglesia, ser una comunidad que acoge, que abraza, que tiene todos los elementos que el Padre ofrece. Que somos una comunidad que no simplemente abraza, sino también protege, que no juzga, que ayuda, que acompaña, que establece límites. Eso forma parte de la vida. Pero que los límites y el afecto no se contraponen, sino que el amor, junto con el límite, se entrelazan. Una de las cosas más difíciles y que a veces a mí me cuesta es el tema de demostrar la autoridad, porque yo soy el padre. Me cuesta, no puedo imponer las cosas si esa persona no me va a hacer caso. Entonces, mi forma de ser y de trabajar es quizás demasiado laxa, a lo mejor por eso me va también con los chavales, pero porque creo en ellos y en el cambio que pueden hacer en sus vidas, y luego puedan experimentar una vida como la de Paula, una relación totalmente independiente ya de sus padres. Porque a veces yo pienso, ¿cuántas cosas no está heredando ya Ander, por ejemplo, de nuestras conversaciones, de las veces que le decimos y le explicamos algo relacionado con la Biblia? Digo, ¿cómo va a desarrollar su fe? Afortunadamente es un niño muy sensible a la voz de Dios y me encanta. Y supongo que si no cambia la cosa, cuando llegue la edad, pues se tendrá una fe igual de autónoma como su hermana Ruth. Pero sin embargo, ya le cuesta entender, le cuesta escuchar, déjame. Y hay que darle el espacio suficiente, y yo espero que no llegue a darle de comer a los cerdos. Pero si lo tiene que hacer, pues esperaremos a que venga a casa. En sentido metafórico, ya sabéis que esto es una ilustración. Y confío que no va a ser así. Confío que Dios evidentemente le va a tocar la fibra a cada uno de ellos. Por lo tanto, ya como conclusión, simplemente dejaros estos tres personajes. El hijo menor, vivo una vida independiente, sin Dios, sin que nadie me diga lo que tengo que hacer. Dios está esperando. Me gusta la imagen de que el Padre está mirando continuamente el camino, ¿no?, por donde va a venir su hijo. Es como esperar a que cada uno de sus hijos venga, ¿no?, y el Padre está ahí esperándolos para salir a recibirlos. Si estás como el hijo menor, Dios te está esperando. No va a haber juicio, va a haber acogida, va a haber amor, va a haber encuentro. Vas a formar parte de algo maravilloso. Si eres el hijo mayor, bueno, creo que es el momento también de reflexionar cuáles son nuestras actitudes. Estamos mirando al que le va bien, al que él quiero yo justificar, quiero que Dios me diga, que me dé porque yo hago, o queremos disfrutar de la gracia de Dios y del amor de una manera simplemente por ser hijos de Dios, como el hijo menor. Creo que tenemos la oportunidad y la opción de que nuestra vida sea como la que en Eclesiastés goza de todo tu trabajo. Disfruta de lo que Dios te ha puesto en tus manos. No dejes, porque eso es un privilegio que tenemos los cristianos, no dejes que tu gozo lo quiten otras cosas. Crea ese espacio, esa atmósfera, para que Dios entre en tu vida y te haga disfrutar de su presencia. Y el último papel, que es el del padre, ¿no? Que yo creo que es un papel comunitario, es un papel donde todos tenemos que estar pendientes unos de otros, de acogernos, de amarnos y sobre todo de establecer lugares seguros. Lugares seguros. Las noticias, si las sigues un poco, te ponen de los nervios. Pero vivimos en tiempos caóticos, tiempos difíciles, convulsos, pero tampoco, si miras atrás, tampoco creo que sea muy distinto a lo mejor a otras épocas. Solo le pido a Dios que nos ayude a ser verdaderos hijos e hijas y que seamos capaces de amar como el Padre nos ama. Que el Señor os bendiga.